Hablaremos de Jerónimo Bonaparte. Los hermanos de Napoleón eran José, Luis, Luciano, Elisa, Carolina, Paulina y Jerónimo. Y hoy vamos a contar algo acerca de este Jerónimo, que era el más chico. Parece que fue el único de los hermanos varones que nunca se opuso a Napoleón en disputas políticas o palaciegas. Los otros hermanos tenían alguna envidia del poder que había reunido Napoleón y no se contentaban con los títulos que recibían. Por ese motivo estuvieron durante largos periodos enemistados con Napoleón cuando fue emperador. Jerónimo no. Más allá de los asuntos de Estado, Jerónimo le dio a Napoleón unos cuantos disgustos domésticos. Dicen que fue un disoluto. Ajá, discúlpeme que lo diga con estas palabras. Y junto con el emperador, quizás haya sido el más calavera de los Bonaparte. Lo que distinguía a Jerónimo de los otros hermanos era que a cada falta reiteraba las promesas de enmienda y de sumisión a las órdenes de Napoleón. Entonces vivía en un perpetuo vaivén de desobediencia, disculpa, arrepentimiento y desobediencia otra vez, como todos nosotros. La diferencia con los otros hermanos se explica por el hecho de que Jerónimo no conoció a Napoleón pobre. Ya cuando él nació, había llegado Napoleón a las más altas funciones, o al menos cuando él fue grandecito ya Napoleón estaba encumbrado. Así que no recordaba los tiempos difíciles de Córcega y medio se creía salido de una familia patricia, ¿no? Entonces derrochaba toda la guita y vivía como en una corte del siglo XVII. Estaba instalado en las Tullerías, endeudaba al hermano con los proveedores del Estado. Parece que era un tipo elegante y mujeriego. Compraba camisas todos los días, diseñaba zapatos y organizaba unas reuniones en las cuales el único asistente masculino era él.
Ah, mire usted qué bien.
Esas son las reuniones que a mí me gustan.
Sí, señor.
Napoleón se cansó por ahí de los gastos y de los bailongos de Jerónimo y lo mandó a la Marina, lo puso bajo el mando del almirante Villaret Joyeux y listo. Pero a Jerónimo no le gustaba la vida militar, desertó, se refugió en los Estados Unidos, yo qué sé. Y el caso es que en 1803 estaba en Baltimore. Nada más que para rajar de la Marina del Villaret. En aquella ciudad, en Baltimore, Jerónimo se enamoró. Se enamoró de una mina que se llamaba Isabel Patterson, hija de un negociante de la ciudad. Se hicieron amantes en secreto, porque ella pidió que sus padres no se enteraran. Tenía la costumbre de no contarle a los padres acerca de los amantes que tenía. Pero Isabel parece que era bastante ignorante acerca de los asuntos políticos. No le había dado mucha importancia a la procedencia de su enamorado. Cuando por ahí los padres se enteraron de que Isabel tenía un novio, primero le pidieron que dijera quién era el tipo, ¿no? Medio enojado. ¿Con quién andaba? ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Qué sé yo? Cuando la mina le dijo que era el hermano de Napoleón, el enojo del padre desapareció de inmediato y floreció una sonrisa de comerciante emocionado. El padre de Isabel quiso que su hija se casara nomás con el Jerónimo. Lo recibieron y él aceptó la propuesta. Y hubo casorio, sin que Jerónimo informara a los Bonaparte, a ninguno. Lo importante de este asunto era que con ese casamiento Jerónimo ponía en juego sus bienes en Francia y la riqueza de la familia Bonaparte. Porque había firmado Jerónimo, que era medio pavo, un acta que decía así, leo el acta. En caso de que por cualquier causa, por parte de Jerónimo Bonaparte, o de cualquier miembro de su familia, se impusiese una separación, la susodicha Isabel Patterson tendrá derecho a la propiedad y pleno goce de todos los bienes reales, personales y mixtos del caballero, tanto presentes como venideros. Se quedaba con tal aguita.
Upa.
Un tiempo más tarde, Jerónimo informó a su familia que vivía en los Estados Unidos y que estaba casado. Para certificar ese casamiento, mandó las actas, y entre ellas la que hemos leído recién. Y Napoleón se volvió loco. tenía muchos gastos y no podía concebir que parte de la herencia napoleónica fuera a parar a unos mercaderes americanos. Hubo cruces legales, Napoleón dijo que Jerónimo tenía menos de 21 años y por eso no estaba facultado para casarse, qué sé yo. El matrimonio duró 2 años. En 1805 Jerónimo volvió a Europa sin su esposa, de la que ya se había cansado. Se embarcó sin aviso, cuando llegó le pidió perdón al hermano, le explicó que por fin comprendía, como hace uno, ¿no? Los Patterson se quejaron y para que no estallara un escándalo aceptaron una pensión millonaria que garpó Napoleón. Por un tiempo Jerónimo se portó bien, lo nombraron capitán de fragata, lo declararon príncipe, y en 1807 el emperador hizo reconocer a su hermano como rey de Westfalia, una nación creada expresamente para él. Eso es tener poder. Uh-huh. Para poder hacer rey a mi hermano voy a tener que crear una nación nueva, Westfalia. Anda Jerónimo y reina. Pero las locuras de Jerónimo no terminaron, ¿no? Para su reinado en Kassel, la capital de Westfalia, nombró entre sus amigos a unos cortesanos que recordaban las cortes de otros tiempos. Tenía chambelanes, bufones, ayudas de cámara, pajes. Contrató una compañía de teatro francés para las fiestas de su corte, que eran todos los días. Cuando el rey salía de viaje, lo seguían los artistas con el teatro, los músicos de cámara, la familia de los músicos. En fin, una cosa bastante llamativa. En aquella corte, Jerónimo se casó con Catalina de Württemberg, que debió aguantarse las aventuras galantes de su esposo. Parece que Jerónimo era tan aficionado a los placeres que las madres de la ciudad que tenían hijas bellas temían dejarlas ir a los bailes de la corte por temor a Jerónimo. Parece que había unas reuniones muy lindas. Mira qué lindas son estas reuniones. Eran unos bailes en que se apagaban las lámparas durante el bailongo y eso significaba el inicio de hostilidades eróticas, que desde luego cuando venían las luces terminaban, pero cuando venían las luces del amanecer. El emperador estaba indignado, el emperador Napoleón. Estimaba que el tesoro de Francia no estaba destinado a pagar las orgías de sus príncipes. Y entonces le cortó los envíos de dinero. Jerónimo se quejó, ¿no? Pero más tarde se conformó con orgías más humildes.
¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser? La situación de Westfalia estuvo comprometida económicamente mucho antes de la caída del imperio. De todos modos, por penosa que fuera la conducta de Jerónimo, las discusiones quedaron entre él y Napoleón con cierto carácter de disputa íntima. En el momento del desastre se vio a Jerónimo luchando junto a su hermano en Rusia y luego en Waterloo, donde fue herido gravemente Jerónimo. Después, caído Napoleón, Jerónimo se refugió en Italia. Y el emperador ya en Santa Elena siempre tuvo recuerdos muy cariñosos para Jerónimo, dada su lealtad. Catalina de Württemberg, que había sido casada con Jerónimo por conveniencia política, fue leal a su esposo. En 1814, cuando el imperio cayó, todo lo decía, che, dice, abandonalo a Bonaparte, total, ahora que... Y ella le escribió a su padre, mirá papá, unida a mi marido por lazos creados por política, habréis de pensar como yo que no puedo abandonarlo al verlo desgraciado. Y lo acompañó a Jerónimo después que todo se desbarrancó. Mucho tiempo después, cuando Luis Napoleón, el sobrino del emperador, fue elegido en 1849, Napoleón III, ¿no? Jerónimo Bonaparte fue nombrado mariscal y presidente del Senado. Murió viejo en 1860 sin ver la caída definitiva de su familia, es decir, sin ver la caída del Segundo Imperio. Esta es la historia de Jerónimo Bonaparte, que a mí me cae simpático.
Sí. La gente leal nos cae simpático.
Sí, aunque después se casen con una norteamericana y le dejen toda la guita. Uh-huh. ¿Viste bien? Uno tiene que dejar toda la guita a la gente con la cual se casa. ¿Para qué se casa uno?
Y también a la mujer de Jerónimo, ¿eh?
A Catalina de Bustos. Uh-huh. Está muy bien. Y a los que iban a los bailongos, ellos donde apagaban las luces, ¿no?
Sí. Se ponía lindo ahí, ¿eh?
Sí, se ponía lindo, pero nadie se enteraba. Uh-huh.
¿Usted le gusta así la no suerte,
tanto,
verdad?
No tanto. Yo contaba una historia interesante, pero no la repetiré ahora, ¿no? De un lugar donde había una oscuridad tal, y una neblina, y unos perfumes, y un ruido tal, que no había manera de distinguir a la persona que estaba con uno. Uh-huh. Y incluso cada tanto había unas sustituciones, pero eran inútiles. Finalmente no sabías ni quién eras vos, ni con quién estabas.
¿Quién era la voz?
Eso yo todavía no tengo decidido si es bueno o malo. Uh-huh. Pero lo que sí tengo decidido es lo siguiente: para el amor es preferible una percepción completa o importante. Uh-huh. Esto de que no oigas, ni veas, ni sientas, ni... Bueno. ¿Qué sabes quién está con vos? Por ahí no te gusta. Yo estaría todo el tiempo sospechando, ante la oscuridad, que la mina que está conmigo es fea.
Claro.
Ahí tengo tanta mala suerte, señorita, le diría yo en la oscuridad, que usted debe ser más fea que un susto. Miéntame, dígame que es linda, dígame.
Si no fuera por la oscuridad, usted no estaría con nadie, ¿no, señorita?
Que haya oscuridad, no me lo tanteando. Bueno, hemos ido a la discoteca para afanar algún disco relacionado con este asunto.
Estaban sin luz.
Con la elegancia de Bonaparte, que compraba camisas todos los días.
Uh-huh. Sí, y diseñaba zapatos.
Diseñaba zapatos, bueno, que lo diseñara no era malo. Uh-huh. Lo malo es que después contratamos a un zapatero para que hiciera su diseño, eso era carísimo. Claro. Y el tango que hemos elegido se llama Dandy.
Claro.
Naturalmente. Así que lo escucharemos en la clásica versión de sus autores, el trío argentino. Adelante.
Llaman los que no te conocieron cuando entonces era cerrado. ¿Por qué pasas por niño bien? Y ahora se creen que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio te comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te sientan. Has nacido en una cuna de manejos caladeros de mi villa y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría? En el pico de la vida siempre fuiste un gran chaval. Entre la gente del hambre no has tenido performance, pero va que lo has tenido. Que se ha corrido la bolilla y han jugado pesos gran batido. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejito y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma con la de su madrecita en una sola, sufriendo está. Pero un día, cuando lleva tu cabeza a tu hermana y a tu vida, no se hundará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de mi vida y otras levas. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chaval. Entre la gente del hambre no has tenido performance, pero bate los pipiolos. Que se ha corrido en la bolilla y han jurado que sos gran batido.
Hemos escuchado al trío argentino interpretando Dandy.